Teresa Herrera en COPE Ourense, les habla Amelia González. Hoy, en este día, tenemos un programa muy especial. Al menos la primera parte de nuestro programa es, para mí, y creo que para todos los que nos vayan a escuchar, ya verán, distinto, muy especial. En la segunda parte hablaremos, bueno, hablaremos de política, que también está bien, de política no, de cuestiones que tienen que ver con la política municipal y en este caso con cuestiones que nos traerá una concejala del Grupo Municipal Popular, Eugenia Díaz Abella, que es la concelleira de Igualdades, Servicios Sociales, Sanidade. Con ella hablaremos evidentemente de lo que está pasando en el servicio de ayuda a domicilio, pero también de ese día contra la violencia machista que se va a celebrar próximamente. Eso en la segunda parte del programa. Antes, como les decía, vamos ya a saludar a nuestra primera invitada. Bueno, casi saludaríamos a la familia entera porque han venido los tres, aunque creo que falta alguien. Sí. Falta alguien. Raquel Noguerol, buenos
Hola.
Días.
Hola, buenos días.
El papi es
Santi Rodríguez.
Hola, Santi, que está ahí sentado en una de las sillas del estudio con Rafa, que es, al fin y al cabo, el protagonista también de lo que les vamos a contar hoy. Raquel Noguerol es la madre de Rafa, y Rafa es un niño que tiene afectado de una enfermedad rara. Tan rara, que tan solo en España, que en España hay tan solo 12 casos contado él, evidentemente. Y él es el único caso
en Galicia.
En Galicia. Estamos hablando de la miopatía tubular.
Miotubular, sí.
Miotubular. Bueno,
para empezar, complicado.
Para empezar, vamos a presentar esta historia contando a los oyentes qué significa esta enfermedad. ¿Qué es? ¿Qué le pasa a Rafa?
Pues es una enfermedad neuromuscular, afecta, tiene una deficiencia o el gen que sintetiza una proteína, la miotubularina, que está en todas las células musculares, pues es defectuoso y no hace la función que debería hacer. Entonces afecta a todos los músculos del cuerpo, tanto los músculos de las piernas, de los brazos, como a los músculos que intervienen en la respiración, por eso necesita ayuda para respirar, los músculos que intervienen en la deglución, entonces se alimenta por una sonda a través del estómago. Y bueno, en general todos los músculos, parpadear, hablar, la lengua. Y no es una enfermedad degenerativa, pero es muy incapacitante.
¿Qué tiempo tiene?
15 meses.
Lo estamos escuchando. Si escuchan algún ruidito es que está Rafa ahí jugando con un peluche y haciendo, bueno, pues los sonidos típicos de un niño de 15 meses, ¿no? Vamos a pasar a otro momento de esta entrevista en el que te voy a pedir que nos digas por qué estás aquí. Bueno, estás aquí porque me hablaron de tu caso, me dijeron que eras de Ourense, que a ver si podíamos darle luz a este caso, y porque vais a celebrar una andaina solidaria.
Sí. El concello de Nogueira de Ramuín, bueno, de donde somos autóctonos, pues organizó una andaina solidaria para recaudar fondos para nuestra asociación a la que pertenecemos, que se llama Pequeños Superhéroes.
Bien.
Y esta andaina se va a celebrar el próximo sábado, 23. Hoy termina el plazo para la inscripción. Y bueno, los que no puedan ir, también hay una fila cero que pueden colaborar con la asociación, un número de cuenta que aparece, bueno, en los carteles del andaino, sino en la página web del concello o en las redes sociales. Estamos en las redes sociales y nos pueden buscar por Pequeños Superhéroes y ahí
pequeñosuperhéroes.org, creo que es
org, sí,
justamente. Y ahí está el caso de Rafa, pero también de otros niños,
sí,
incluso con vídeos que protagonizan los hermanos
de estos
críos, como por ejemplo Rafa tiene una hermana,
tiene una,
¿no?,
hermana mayor, sí.
¿De cuántos años?
Tiene 4 años ahora.
Bueno, ¿y cómo es la vida con un niño con una enfermedad como esta miopatía miotubular?
Pues complicada. Requiere muchísimos cuidados. Su padre trabaja, claro, yo he dejado de trabajar. Y porque aparte de los cuidados a nivel de sanitarios, aspiraciones, curas y demás, pues tiene unos cuidados requiere mucho tiempo, invertimos mucho tiempo en estimulación, jugar con él, enseñarle todo lo que podemos, que va acorde con su edad, y intentarle mostrar el mundo que un niño con un año pues puede explorar normalmente él solo, pues a él se lo tenemos que acercar y eso, que viva las experiencias que debería vivir un niño de un año.
Una enfermedad rara. Como Rafa, no hay ninguno en Galicia.
No.
Todos estos cuidados los estáis dando vosotros, digo, por vuestra cuenta. Se necesita ayuda, ¿no? Supongo.
Pues la ayuda a domicilio sería maravillosa. Más que nada en temas de sanidad, que un pediatra o una enfermera pudiera desplazarse al domicilio, echarle un ojo en momentos que los padres dudan, porque nos han formado y hemos aprendido mucho de él, lo conocemos muy bien, pero no somos médicos, ni enfermeros, ni del sector, y es difícil a veces pues decidir si tenemos que ir a urgencias, y en ese caso sacarlo de casa con todo lo que implica mover a un niño con un respirador, aspirador, saturador y toda la maquinaria que él necesita para vivir.
Y esto lo compartís entre vosotros, entre lo que son los propios miembros de la familia, pero supongo que es duro salir a la calle y decir, es que no hay nadie más como nosotros.
Sí.
No podemos pues eso, intercambiar o hablar, desfogar en este caso, ¿no? Hacer, como digo yo a veces, terapia de grupo, ¿no? Entre gente que tiene pues el mismo problema. Pero tenéis esta organización,
sí,
o esta asociación Pequeños Superhéroes.
Sí.
Lo que pasa es que me imagino que a distancia, ¿no?
Sí, cada uno está en una punta. Pero bueno, las redes sociales hoy en día, la verdad que nos acercan mucho y sí que estamos en contacto. Tenemos un grupo cerrado de Facebook para padres con niños con esta enfermedad. Entonces ahí nos damos consejos. Pues yo hago esto así, yo hago esto de esta manera. Dudas que nos surgen, pues las vamos resolviendo entre todos. Y padres que ya están con niños más mayores, que ya pasaron por lo que estamos pasando nosotros ahora, o nosotros ayudar a niños, a padres que tienen niños más pequeños, que acaban de ser diagnosticados y están un poco descolocados, porque al principio el diagnóstico es muy abrumador.
¿Y no vivís en Ourense capital?
Sí.
¿Ah, vivís en Ourense capital?
Sí, bueno, vivimos por cuestiones logísticas de trabajo, pero bueno, el fin de semana antes y todo el verano lo pasábamos en el pueblo, en Loureiro, del concello de Negreira de Ramuín.
Que se ha volcado en hacer la andaina,
sí,
¿no? A ver,
sí,
porque aunque no estéis entonces allí los 365 días del año, os entienden, os comprenden, os apoyan,
sí,
¿no?
Sí, conocemos, bueno, nos conocemos a todos. Yo estudié allí en el colegio de allí y él no, pero vamos, que nos conocen todo el mundo y nosotros a casi todos los vecinos también. Entonces estamos, pues nos sentimos muy muy orgullosos y nos emociona mucho que hayan organizado esta andaina para nosotros, para la asociación a la que pertenecemos.
Sí, además, ¿quién le dice que no a Rafa?
Claro.
¿Quién le dice que no? A ver, ¿quién se atreve a decirle que no a Rafa?
Sí, es un niño muy muy dulce, es muy bueno.
¿Y las administraciones, a nivel sanitario, a nivel necesitáis, no sé si ayuda o...?
Bueno, estamos con la dependencia, tenemos la ayuda de la dependencia, pero bueno, es escaso. Porque uno de los dos tuvo que dejar de trabajar. Él requiere unos cuidados que no se pueden... Casi somos enfermeros, nos formaron para reanimación. Nos movemos con un ambú, que es un resucitador, por así decirlo.
¿Sí?
Implica conocer maquinaria que yo no sabía que existía y que no sabía que existía para estar en casa, además, y son muchas cosas que controlar: alarmas, parámetros del ventilador que pueden pitar y lo tenemos que hacer nosotros.
Vamos a ver, Raquel, como decíamos, como Rafa, no hay ningún otro niño en Galicia. Sabemos que hay mucha gente que tiene que dedicar su vida al cuidado de otras personas por otras patologías o por otros problemas. En este caso, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién ayuda a los padres de Rafa?
Bueno, la familia.
¿Y es suficiente? No te me emociones, que me emociono yo también.
Sí, sí. Están todos volcados con nosotros y con Rafa. los abuelos, los tíos, los primos, la hermana.
En la página web de yo también me estoy emocionando. En la página web de Pequeños Superhéroes, si quieren los oyentes pueden consultar uno de los vídeos que están allí colgados, y precisamente una de las hermanas de uno de los niños afectados cuenta cómo es la vida en su familia con esa criatura. ¿Cómo la viven en tu casa tu hija?
A ver, ella es más pequeña. Ese vídeo es precioso y yo recomiendo a todo el mundo que entre en la página web y lo vea. Celtia es más pequeña, tiene 4 años y no es tan consciente. Nosotros intentamos que su vida sea lo más normal posible. Ella juega con él, sabe sus limitaciones y la verdad que se porta muy bien con el tubo y demás. Pero bueno, siempre dice, bueno, cuando Rafa sea mayor y no tenga tubos, ella quiere jugar con él, quiere montarlo en un columpio. Claro, quiere hacer cosas que se hacen con los bebés y que a veces no puede. Pero bueno, lo lleva bien. Yo creo que lo lleva bien.
¿Después de la carrera qué? ¿Se hace la carrera solidaria? ¿Se hace una aportación que os va a servir a la asociación? Supongo que ¿para qué? ¿Para vuestra propia ayuda o para qué hacéis a través?
Nosotros lo que intentamos es dedicar todo lo que recaudamos o el mayor porcentaje a investigación, a investigaciones que ya están en curso y a promover nuevas investigaciones para las enfermedades miopatías centronucleares, que no la investigación no está tan avanzada como en el caso de la enfermedad de Rafa, que hay una terapia génica que está dando unos resultados increíbles y deseamos que llegue lo antes posible. Es nuestra gran esperanza ahora mismo.
¿Os lo tratan aquí en Ourense?
Ahora actualmente no hay un tratamiento, es un ensayo clínico que se está llevando a cabo pues en algunos países de Europa y en Estados Unidos, y bueno, hay que aprobarla. Tiene que acabar el ensayo, hay que aprobarla y hay que... Nosotros lo que queremos también es hacer ruido y que las administraciones y las agencias reguladoras pues que intenten agilizar los trámites burocráticos lo máximo posible, porque los procesos de aprobación de medicamentos son muy largos y nosotros tiempo pues no tenemos, porque es una enfermedad... bueno, el 1% de los niños... Solo el 1% llega a los 10 años y necesitamos que sea rápido.
Necesita que sea rápido, porque Rafa tiene ya un añito y pico y
queremos verlo vivir muchos años.
Que lo consigáis. En todo caso, este fin de semana, la andaina.
El 23, sí.
Estamos sábado. En las últimas horas de apuntarse. ¿Dónde?
En la página web del concello pueden ver ahí la base. Hay que cubrir una hoja de inscripción y hacer la aportación, que son 7 euros, a un número de cuenta que allí aparece. Y si no, también en nuestro Facebook, Pequeños Superhéroes, también están dejamos colgado todas la información referente a la andaina para que quien quiera pueda acudir.
Pues que sean muchos los que participen, que sean muchas las aportaciones, que sea mucho el apoyo que tengáis y que sea mucha la investigación que se haga y que se haga para que Rafa pueda estar con nosotros durante muchos años más. Sí, muchísimas gracias, Raquel, por estar con nosotros. Mucho ánimo, mucha suerte. Y un besito para Rafa, ya lo creo. Son las 12:43.
A mí me encanta Tizar, restaurante y tapería. Me encanta por sus menús diarios.
Menú de primer y segundo plato para elegir por 10 euros.
O plato único del día con bebida por tan solo 7 euros.
Tizar, restaurante y tapería con terraza.
Menú de mediodía con primeras carnes, pescados y plato de tradición.
Y carta de especialidades para tapear y cenar.
En Plaza Santa Eufemia 5. Entrega de insignias de oro y placas o mérito de la Federación de Asociación de Vecinos Ourense Limiar.
Este jueves 21 de novembro, a partir de las 8 todo será no teatro principal.
Insignias a Julio Adán García y a Policía Local de Ourense.
Placas o mérito a Inmaculada Freijeiro, Cristina Álvarez Hernández, Francisco Blanco e Ignacio Martín Amaro.
E a título póstumo a Mari Carmen Alves Valle.
Coatuación de Ourense, Natalia Rodríguez.
Entrada con invitación. En Deportes Cope Ourense, ponte como quieras, pero sobre todo, ponte en forma. Contigo somos uno más. Hoy, a partir de las 3:30 de la tarde, escucha Ourense en forma. Patrocina Rosas, Rotulación Ourense, todo en rotulación.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Atención personalizada, urgencias sin esperas, UCI y el mejor diagnóstico por imagen las 24 horas del día, los 365 días del año. Cosaga, más de 30 años cuidando de tu salud. Teléfono 988-37-1710 y cosaga.com.
Agrícola Calvo, concesionario oficial para las provincias de Ourense y Lugo de las prestigiosas marcas de tractores KSIH, Kiot y Solís.
Les esperamos en nuestras instalaciones situadas en la avenida de Portugal 39, Ciento de Limia.
Del 21 al 24 de noviembre.
Les invitamos a visitar nuestra exposición de tractores y maquinaria agrícola en la Feria de la Patata de Ciento de Limia.
Agrícola Calvo.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Emocionante este ratito que hemos pasado con Raquel, con su marido y con su peque. Rafa, no se olviden de visitar esa página pequeñosuperhéroes.org porque van a aprender o van a descubrir los casos que hay, cómo los están llevando. Y bueno, en este caso, pues muchas cosas buenas y bonitas que dicen los pequeños hermanos de sus hermaniños. Bueno. Ay, vamos con otros temas. Son las 12:46. Es el momento de darle paso a nuestra compañera Cristina Rodríguez con la información socio-religiosa. Buenos días, Cris.
Buenos días. Hoy hablamos de los encuentros de padres, esa iniciativa puesta en marcha por el Instituto de la Familia de Ourense, que inicialmente se celebraban desde que se pusieron en marcha por primera vez hace unos años en la sede del Instituto de la Familia y que ya desde el año pasado se han acercado a las parroquias. Concretamente, este lunes se celebró el encuentro de padres en la parroquia de Santiago de las Caldas y mañana jueves, está prevista su celebración en la parroquia de San Bernabé de Abalenzá. Es un espacio de encuentro donde los padres tienen en primer lugar una ponencia sobre temas que les interesan y les preocupan en relación con la educación de los hijos y con su labor como padres. Y en segundo lugar hay un tiempo para el debate, para la reflexión, para plantear también los retos personales y buscar de manera conjunta soluciones o respuestas a todos esos temas de interés. Ya lo saben, esos encuentros de padres abiertos a quien quiera unirse y quiera participar, concretamente mañana jueves en la parroquia de Abalenzá.
Bien, gracias Cristina. Son las 12:47. Es el momento de repasar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en un día como el de hoy, el 20 de noviembre.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
A ver, porque les cuento que cuando fallan las copiadoras y quedan las líneas a la mitad, es muy difícil leer lo que queríamos leer. En todo caso, el 20 de noviembre del año 1936 tenía lugar el fusilamiento en la cárcel de Alicante de José Antonio Primo de Rivera, fundación de Falange Española. Más cosas, en 1945, en este día, comenzaba el proceso de Núremberg contra organizaciones hitlerianas y 24 dirigentes nazis acusados de crímenes de guerra. Más cosas. En 1947, en esta jornada del 20 de noviembre, la entonces princesa Isabel de Inglaterra contraía matrimonio con el príncipe Felipe Mountbatten. Con el príncipe Felipe. Vale, más cosas. En 1975 moría el dictador Francisco Franco. En 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Convención de los Derechos del Niño. En el año 2011 había en esta jornada elecciones generales en España y el Partido Popular lograba la mayoría absoluta con 186 escaños, que era el mejor resultado de su historia, y conseguía 110 diputados. Pues estos han sido las efemérides más destacadas de lo ocurrido a lo largo de la historia en este día 20 de noviembre.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
habla Amelia González. El subdelegado del gobierno en Ourense se ha disculpado ante los usuarios de la Nacional 120 por el corte total de circulación que afecta a esta carretera entre los kilómetros 558 y 565 por los desprendimientos de tierra que se produjeron hace 10 días. Emilio González Afonso recibió esta mañana al presidente de la Asociación de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, que le trasladó la necesidad de abordar una solución integral para este tramo de la Nacional 120 y que se mejoren otros tramos de la carretera que, según indicó, están en estado lamentable. El subdelegado del gobierno explicó lo que están haciendo en el tramo que actualmente está cortado.
Estamos en este momento en un periodo de saneamiento y de derribo para mejorar la situación en esa zona, y se ten previsto que se apuntale y se faga a través de mallas de seguridad para que quede, digamos, rematado o talud en esta primera fase.
Y en una segunda fase de las obras, Emilio González aseguró que se va a actuar reforzando el resto de taludes porque, según señaló, aunque no hubo desprendimientos, esos taludes son inestables. El subdelegado del gobierno reconoció el perjuicio que supone para los transportistas el trazado alternativo que se les ha dado para poder circular en dirección a barco o en sentido contrario si se viene desde allí, puesto que tienen que realizar 23 kilómetros más al ser desviados por la Nacional 540 entre Ourense y Chantada y la vía autonómica entre Chantada y Monforte. El presidente de la Asociación de Transportistas, Alberto Vila, precisó que los camiones que circulan hacia Barco han escogido otro recorrido.
Os camións que circulan cara a Valdeorras, cara o Barco, están optando por ir a Tagudiña na 52 e desde a 52 a Valdeorras, e claro, se vas para Monforte, sí, se vas para Monforte vas por Chantada, ¿no? Hai preocupación porque isto non é un caso puntual de escorregamento do talude da N120 no treito este anterior aos Peares, sino que ven dando con bastante asiduidade, non en tal intensidade, pero sempre todos que circulades por aí sabedes que hai obras porque hai escorregamentos de pedras, escorregamentos de terra.
El subdelegado del gobierno señaló que está en proyecto la realización de obras para mejorar la seguridad vial de la Nacional 120. Concretamente se refirió al tramo entre Ourense y Ospeares, la ampliación de carriles y, en general, la actuación en las zonas de más peligrosidad. Vamos a repasar cómo está la red de carreteras de la provincia con las incidencias que destaca la DGT, pero antes, sepamos qué nos depara el tiempo. Llovió por la noche. Lo seguirá haciendo por la tarde y de nuevo por la noche. A esta hora cielo muy cubierto. En Ourense capital tenemos 10 grados de temperatura. Y dice Meteo Galicia que la máxima de la jornada será de 11 grados en Obarco, de 12 en Verín y de 14 grados en la ciudad de Las Burgas. Como les decía, vamos a ver cómo está la red de carreteras. Pues apunta la DGT en su página web que en la Nacional 525 hay un solo carril con tráfico alternado entre los kilómetros 205 y 206. Hay varios tramos en obras en la Nacional, en la autovía A52, concretamente en el kilómetro 210 hacia Benavente. El carril izquierdo está cerrado. Entre los kilómetros 183 y 186 hacia Vigo está cerrado el carril derecho. En el kilómetro 263 hacia Benavente está el carril derecho cerrado. Y también hay obras en la Nacional 536 entre el kilómetro 44-200 y el 44-500. El carril derecho está cerrado. Vamos ahora con la información deportiva que, como siempre, a esta hora nos avanza Pepe Garrote. Buenos días.
Hola, buenos días. Ayer a última hora de la noche tuvo lugar en las oficinas del campo de Ocouto la reunión prevista entre la Junta Directiva, cuerpo técnico y los cuatro capitanes del primer equipo de la Unión Deportiva Orense. Al final, bueno, pues mensaje de unidad y que hay confianza plena en el equipo, aunque hay detalles que no deben pasar desapercibidos. Por una parte, la actitud del presidente en las últimas semanas, lleva más de un mes desaparecido, no quiere fotos, no quiere entrevistas, no quiere hacer declaraciones, alegando motivos personales. Por otro, la del director deportivo, Perfecto Rodríguez, conocido como Peluso, que ha desaparecido del club. Directivos preguntados sobre el particular dicen que se ha tomado, digamos que unos días de vacaciones, o se ha tomado un tiempo porque andaba un poco cansado, mientras que otros dicen que ha presentado la dimisión. En fin, veremos a ver lo que sucede en esta Unión Deportiva Orense, que este año no está respondiendo a las expectativas creadas de un inicio, aunque en esto del mundo del fútbol ya se sabe, nada que no ocurren las victorias, los buenos resultados, y esto pasa por empezar ganando este próximo domingo en Ocouto al Somozas.
Gracias, Pepe. En la información general del día les cuento que en Ourense la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento Ourensano está trabajando en un plan para la mejora de la adherencia en las aceras con el fin de evitar resbalones y caídas en la vía pública. Según ha señalado esta mañana el concejal delegado, se va a emplear una fresadora con discos de carburo de tungsteno, un material casi tan duro como el diamante, para ejecutar unos pequeños surcos sobre el pavimento, y en los próximos días se va a probar esta solución de forma experimental en la calle Bernardo González Cachamuiña y también en el acceso a la plaza Eduardo Barreiros. También les contamos que sobre la idea del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de construir un rascacielos de 80 plantas en la ciudad de Ourense, la consellera de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ha recordado que la competencia urbanística radica en los ayuntamientos, pero que para poder ver cuáles son las actuaciones posibles es necesario primeramente contar con un plan general de ordenación municipal. Por parte de la Xunta, señaló, apuestan por el respeto al paisaje y por el desarrollo de infraestructuras y, por tanto, ha dicho entender que se debe empezar por el principio, es decir, por la redacción y aprobación de un plan general de ordenación municipal en Ourense, donde todavía, o donde un día más, siguen movilizándose las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que han dejado clara la necesidad de municipalizar el servicio. Recordemos que atienden a más de 500 usuarios cada día y muchos de ellos son dependientes. Vamos a hacer una pequeña pausa y les contamos más noticias aquí en COPE Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
La información de la zona de Verín. Hasta COPE Verín nos vamos. Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días desde la comarca de Monterrey. A esta hora de la mañana el termómetro marca 10 grados de temperatura. Llovió durante toda la madrugada, lo hizo a primera hora. Ahora parece que quiere salir el sol, pero vamos a tener un día así de alternancia de nubes y claros. A esta hora de la mañana continúa en Sinzo la segunda jornada de la Feria de la Patata, que se inauguró ayer en la plaza Carlos Casares, con una charla, una jornada técnica que en estos momentos está impartiendo Andrés Lecuona, que es el gerente de Alavesa de Patatas, para hablar del almacenamiento y conservación de la patata. Dentro de una hora más o menos tendrá lugar un show cooking en el recinto cereal, y mañana a partir de las 10 se inaugura Alimagro, la feria de maquinaria agrícola en el parque de Otoural. La biblioteca de Verín va a presentar este viernes el libro Jesús Taboada Chivite, desde Oseu Fisterra Tamagán, a partir de las 7:30 en la propia instalación. Y el sábado el obispo de la diócesis de Orense, monseñor Leonardo Lemos, va a presidir en Verín, en la iglesia mercedaria, la inauguración del retablo mayor de la Merced, una actuación que ha financiado la Xunta, que ha costado algo más de 67.000 euros y que ha permitido recuperar en su estado primitivo una de las joyas del patrimonio arquitectónico y religioso que tenemos en la comarca de Monterrey.
Gracias, Feli. En Valdeorras hoy se conmemora el Día Internacional de la Infancia y el Teatro Lauro Olmo en Obarco acoge un acto de celebración y conmemoración en el que participan niños de 4 escuelas de primaria del municipio. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.